Amados hermanos y hermanas en el Señor, saludamos a todos lo más cordialmente, los que os encontráis conectados, viendo y escuchando esta transmisión en video. Le estamos agradecidos al Señor por habernos dado esta misericordia de creerle a su profeta, su mensaje para este último tiempo, de todo corazón creerlo y inequivocadamente avanzando nuestro camino con el Señor. Todo esto, misericordia. No hemos añadido nada, pero nosotros estamos alegres y agradecidos que el Señor primeramente nos ha conocido, habiendo visto nuestros corazones y sabiendo que le daríamos fe y le creeríamos. Es bendición, bendición y misericordia no merecida, no merecidos. De todo corazón poder creer lo que se nos dio. Yo quiero, antes de orar, quiero leer un salmo que cabe en ese tiempo. Ese es el Salmo 83. Salmo 83. Un cántico, un salmo de Asaf. Oh Dios, no guardes silencio. No calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación, y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una. Contra ti han hecho alianza las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Gebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos. Sirven de brazo a los hijos de Lot. Hazles como a Madián, como a Sisara, o a Sisara, como a Jabín en el arroyo de Sison, que perecieron en Endor. Fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como a Oreb y a Zeb, como a Seba y Salmuna, a todos sus príncipes, que han dicho, heredemos para nosotros las moradas de Dios. Dios mío, ponlos por torbellinos, como hojarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque. Persíguelos así con tu tempestad y atérralos con tu torbellino. Llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Señor. Sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan. Y conozcan que tu nombre es el Señor. Tú solo altísimo sobre toda la tierra. Hasta tal punto esta palabra preciosa que absolutamente cabe en este tiempo. No es necesario o no se necesita decir más a eso. Pero vemos en lo que sucede en el mundo que la venida del Señor está a la puerta. Así que queremos dejarnos preparar para su día de su glorioso retorno, para estar dispuestos a ir, dispuestos a ser vestidos con vestimentas blancas para el día del glorioso retorno de nuestro Señor Jesucristo. Oremos juntos. Fiel Padre Celestial, te agradecemos. Te damos toda la honra, toda la gloria y el alabanza por tu bondad, por tu benignidad, que tú dejas reinar sobre tu pueblo. Señor, bendice tus servidores, los que siempre te han servido fieles. Bendícenos todos los que oímos tu palabra. Esté presente en todo. Te agradecemos, Señor, por esta transmisión. A través de esta transmisión podemos irnos a casa bendecidos. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza en tu nombre maravilloso de Jesús. Amén. Oiremos ahora y veremos ahora una transmisión en video con la predicación traducida del hermano Branham y luego con un servicio de curación. El Señor nos bendiga a todos. Amén. Amados hermanos y hermanas, en el Señor, también yo a todos os quiero dar la bienvenida de todo corazón desde Zurich, saludándolos desde Zurich. Hemos oído palabra de introducción poderosa de parte del hermano Scherer, que nos la leyó. Concierne Israel y lo que ahora está sucediendo allá. Y si agregamos Sofonías 2 y Zacarías 12, que Jerusalén será una piedra pesada para todas las naciones de los alrededores, y todos se romperán sus manos. Pero en eso no podemos entrar más. Vemos la profecía bíblica frente a nuestros ojos que se está cumpliendo. Hoy se trata de que nosotros, como Iglesia del Dios viviente, que oigamos la palabra revelada y también reconozcamos el servicio que Dios le ha dado al hermano Branham y que lo aceptemos, no pasando por alto eso. Por eso solamente unas breves palabras antes de la predicación y del sermón y del servicio de curación que oiremos. Dios se preocupó de que las transmisiones por todo el mundo se puedan escuchar y presenciar, y que todos los creyentes en todas las naciones, todos los pueblos, todos los idiomas, oigan el último mensaje, experimentando así sus respectivas preparaciones. Otro remarco: el hermano Branham era un hombre muy sencillo. También en la predicación que oiremos, ha dado testimonios y ha contado de experiencias y habló de ciertas cosas, pero la confirmación que el Señor dio simplemente era tan importante, lo mismo que con nuestro Señor. No solamente predicó, sino que curó a los enfermos. Habían maravillas y señales, y lo mismo con el hermano Branham y su servicio. Que todos por todo el mundo sean bendecidos los que ahora oirán lo que el Señor nos ha de decir. Y también que sepan de lo que en nuestro, que Él en nuestro tiempo ha hecho. Sed bendecidos en el nombre santo de Jesús. Nuestro misericordioso Padre Celestial, te agradecemos esta tarde por Jesús, tu Hijo, que vino a la tierra habiéndose hecho por pecado por nosotros y tomó nuestro sitio en la cruz para que nosotros a través de su justificación fuésemos hechos justos por la fe en su obra. Te agradecemos por este privilegio en una hora en la cual no hay otra esperanza. Toda la esperanza en seguridad nacional y toda la esperanza por la vida en casa y las naciones se ha esfumado. Y hay naciones contra naciones y reino contra reino. La naturaleza misma aguarda porque el fin está cerca. Terremotos e inundaciones, el mar se mueve. Estamos alegres por haber una roca, un agobijo en el tiempo de la tormenta. Te agradecemos por eso y te pedimos que que se quede con nosotros en el viaje, que sea una situación excepcional. Muchas cartas de oración se entregaron, se distribuyeron por personas que están enfermas. Que no quede persona débil después del servicio, del sermón. Que cada pecador, cuando ahora llaman al altar después, que vengan, cada hombre, cada mujer que no sean cristianos aún, que te acepten como Salvador personal, que los recaídos que se vuelvan a Dios, porque reconocemos que la hora está cerca. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. Este para mí es un día inusual, excepcional. Tuve hoy el gran privilegio que he visitado las oficinas de grandes hombres de Dios. Cuán privilegiados vosotros los hombres que teniendo tales en vuestra ciudad. Dios ha tomado hombres, personas que han predicado en las calles. En las calles han cantado y hoy casi tienen el mundo en sus manos con este gran evangelio. Cuánto le agradezco a Dios por estos grandes hombres de la profundidad de mi corazón. El Señor los siga bendiciendo. El hermano Oral Roberts y el hermano Tommy Osborne. Ahora me sobrepasa y me conmueve siempre viendo cómo el Señor le ayuda a su pueblo. Si hace algo que les ayuda, cada noche encuentro pañuelos y cartas a través de las cuales debo orar. Y en eso creemos. He leído que algunos han escrito que ungir los pañuelos. Quizás está bien, pero nosotros creemos que todo lo que Dios bendice, por eso estamos. Pero si leemos en la Escritura, o queréis leer, no se ungieron, sino que los tomaron los pañuelos de Pablo, esos pañuelos. Y yo creo que Pablo era fundamental. Yo creo que esto lo tomó de la historia de la tsunamita, cuando el hijo de la tsunamita fue levantado de los muertos. Él dijo, Gehazi, toma tu vara y pon la vara en el hijo. Y sabía todo lo que había tocado él, quedaba bendecido. Pero la fe de la mujer no se encontraba en la vara, sino que en el profeta. Y por eso tuvo que venir, oír y poner su propio cuerpo en el hijo. Tenemos un gran servicio en esta manera, no tan grande como esos hermanos aquí, pero cuando vine aquí, yo le dije a Billy, viéndolo, mirándolo, y dije, mi oficina será muy pequeña a partir de ahora. Yo tengo en un pequeño carro de móvil, tengo una oficina, y ahora después de ese tiempo nos parecerá muy pequeño comparando con las oficinas grandes que tienen ellos. Pero el Señor bendice por todas partes y le ayuda a personas que ponen su confianza en Él. Si no obtenéis pañuelo en esta reunión, podéis escribirme y yo os lo enviaré. Sabéis que tenemos un trabajo y una tarea tratando de hacer lo que podemos. y aún respondiendo atrasados, lo haremos y os enviaremos las cosas sin costo. El hermano Duplessis también hablará, casi todas las tardes habla, y si vengo yo, entonces estaría bien comenzando con las filas de oración. Hoy nos hemos decidido, yo hablé con mi hijo, que distribuir cartas de oración para llamarles a los enfermos a las filas de la oración. Cada noche hemos confiado en el Espíritu Santo que Él obre y llame a los creyentes para que sepan todo que Él está presente. Yo no creo que haya alguien en la tierra que pueda salvar, sanar. También los médicos confirman que la sanación, la curación viene de Dios, solo de Dios. Está escrito, yo soy Dios, el Señor, tu médico, tu doctor. Le agradecemos por los médicos y por los hospitales. No los condenamos, no hay medicina que os cura. No ha habido y no habrá. Al uno le ayuda y al otro le daña o le mata incluso. No hay curaciones de parte de hombres o, personas. Si tuviera una partición, un corte en mi mano, no habría medicina. Si fuera un simple corte con el cuchillo, yo con el cuchillo podría podría cortar mi manto o una mesa y vosotros decís, medicina no se ha hecho para curar tu manto, tu abrigo, sino el cuerpo. Bueno, si moriría ahora aquí y se tomaría mi cuerpo ungiéndolo, untándolo, mi cuerpo para que por 50 años quedaría así, el mejor médico podría cortar mi cuerpo y en 50 años el corte quedaría el mismo como ahora. Vosotros decís que la vida ha salido, que ahora es la salvación, la curación. ¿En qué consiste? ¿Por medicina o por la vida? La medicina no puede construir células y tejido, célula. Si yo tuviera que cambiar la rueda de mi auto, quebrándome mi brazo, yendo al doctor diciendo, no quieres curar mi brazo, tengo que cambiar la rueda de mi auto, me diría, necesitas curación de tu cerebro. No es curador. Él puede operar el brazo, pero Dios tiene que curarlo, y Él es el único curador. Yo he sido dijeron los hermanos Mayo, que eran doctores, parece, dicen, no pretendemos ser curadores, sino hay uno nomás que cura, ese es Dios, y nosotros le tratamos de ser servidores. Uno me dijo, ¿qué con penicilina? Eso mata los gérmenes. Claro que es más o menos como si tuvieras una casa llena de ratones, de ratas, que comieron los hoyos y el veneno matará a las ratas, a los ratones, pero no tapará los hoyos los que comieron. Lo mismo con la droga que se dieron. Los gérmenes se matan, pero Dios tiene que dar la sanación, la curación. Toda curación viene de Dios. Sed afables hacia Dios y creedle, y Él se preocupará por el resto. Oramos por los enfermos, no los curamos. He visto 10 miles por miles que se sanaron y muchos que se levantaron de los muertos por mi servicio, pero nunca yo he curado a alguien. Es la fe de ellos en la fe consumada en el Golgotha. Él fue herido por nuestros pecados, golpeados por nuestras transgresiones y por sus llagas hemos sido nosotros curados. En su obra consumada está anclada nuestra fe y por él sucede y ocurre. Primeramente debéis confesar que Él y creer que Él es cierto lo que se ha hecho, que Él ha muerto por nosotros. Entonces es sumo sacerdote que intercede por nosotros. Si esto no es evangelio, no lo sé. Entonces lo he comprendido mal. Pero he visto que Él ha hecho muchas cosas. Un predicador me dijo una vez, yo no creo tampoco si un hombre solo es una sombra, tiene el cáncer, si se sana, no lo creo. Yo dije, claro que no, no es para los que no creen, sino que solo para los que creen. Los que no lo creen nunca lo verán, para ellos no fue hecho, sino solo para los creyentes, porque el que cree, para el que cree, todo es posible. Nosotros los americanos casi tenemos demasiados creyentes judíos con sus tradiciones de poner manos. Nunca en los países de paganos, de los gentiles, eso se practicó. Si lo veis, que era el sacerdote Jairo, que vino a Jesús diciendo: pon tu mano en mi hija para que viva, porque era muy enferma. Pero para los romanos y los gentiles, uno dijo, no estoy digno para que vengas bajo mi techo, habla una palabra y sucede. En África tuvimos una fila de oración, 3-4 hombres pasaron, o personas pasaron por eso, en Durban, de donde también proviene el hermano Duplessis. Tuvimos 3,000 convertidos después de algunos momentos que aceptaron a Jesucristo como su Salvador personal, y miles. El hermano Bosworth los estimó, el hermano Bosworth, muchos lo conocían, no sé cuántos miles estimó, que los mutilados, cojos, impedidos, entregaron sus muletas, bastones y las camillas. Todo lo han visto y lo creyeron y fueron sanados. Pero aquí en casa siempre queremos que se ponga las manos. Esto es de acuerdo a vuestra fe. Es que sucede, de acuerdo. Nosotros queremos orar por los enfermos, pero lo mejor es que la fe venga por el oír de la palabra de Dios. Oyendo la predicación que tendré por 15, 20 minutos, un pequeño drama, una exposición en esta reunión. Quiero leer de Mateo 14, 27. Mateo 14, 27. Y Jesús les habló diciendo: tened ánimo, pues yo soy. No temáis. Oh, cuánto amo esta escritura. Debe haber sido la puesta del sol, así me lo puedo imaginar, cuando este hombre pescador puso el bote en el agua, y entonces se sentaron en el bote y él se sentó al lado de su hermano Andrés, y todos tomaron los remos y se movieron el barco al agua adentro, y había un silencio. Y después de que el último se había despedido a aquellos los que se quedaron en la orilla, entonces remaron pasando en el lago. Y entonces ya no se pudieron ver, y el joven Juan deberá haber sacado su sudor de su frente, diciendo: hermanos, cuando era joven yo puedo recordar cómo mi madre en sus brazos me tomó, leyéndome la Sagrada Escritura, y cómo leyó y me contó cómo estos hombres vieron a esta tierra agradable, habiendo salido de Egipto, donde fueron sacados por 400 años, y que el gran Jehová dejó caer pan del cielo y los alimentó por 40 años. Puedo recordar cómo dije: mamá, los ángeles cocieron ese pan y le entregaron ese pan luego al pueblo, y me dijo: pequeño Juan mío, no creo que los ángeles habían cocido el pan. Yo creo que Dios, el gran creador de los cielos y de la tierra, solo ha hablado palabra y creyó este pan cocido y alimentó al pueblo. Y ahora, hermanos, ¿cuál ¿qué pensaste en esta tarde cuando tomó 5 panes y 2 peces y alimentando 5,000 personas? De cierto, no caímos en un engaño, sino que las personas dijeron: esta persona debe tener una relación a Dios porque puede crear pan. Yo no creo que alguien dijo: este debe ser falso profeta. No, creo que le seguimos al Hijo de Dios, y puedo oír como Simón, el gran pescador, dijo, ahí mi padre y yo pescaron años atrás. Y él me contó, Simeón, yo tengo edad y he tratado de servirle a Dios por toda mi vida, tan seriamente he vivido como pude. Y a vosotros, mis hijos, los he criado en la fe en el mismo Dios. Pero parece que ya no vea yo al prometido, pero vosotros los jóvenes podréis verlo. Y ahora, hijo mío, antes de que yo vaya de aquí, quiero que esto quede en tu corazón. Claro que el padre le dijo, hijo mío, nunca te tornes contra la Escritura. Quédate con la Escritura, lo que sea que suceda. Porque Moisés, nuestro profeta, dijo, Dios el Señor nos despertará un profeta en nuestro pueblo. Y este será el Mesías, será hombre, habitual, normal, pero entre nosotros grande. Pero ¿cómo lo reconocerás? Así será un profeta. Recuerda, ese será el Mesías. Muchos son los días desde que esta tierra tuvo un profeta. Y cuando Andrés vino contándome de esas cosas, que este Jesús de Nazareno ha hecho esta o esta otra cosa, entonces yo dudé, hermanos míos. Andrés, recuérdate, algo está mal contigo. Yo le traté mal, pero una vez me convenció y yo fui con él y yo con él, pero no hubo algo especial con ese hombre, y él se tornó hacia mí diciendo, tú eres Simeón, el nombre de tu padre es Jonás. No solamente sabía mi nombre, sino que también el nombre de mi padre piadoso, fiel. Y con eso todo estaba bien. Yo vi que parte el pan y que bendijo, y de inmediato creí que él era el Mesías, porque mi padre de la Escritura me leyó, y yo creo que la Escritura no miente. Estuve contento que era el Mesías. Más o menos a ese tiempo, Filipo dijo, hermanos, vosotros tuvieras que haber visto en la faz la cara de Natanael. Este día, cuando le conduje, le presenté a Cristo y hablamos juntos, cuando vino Natanael a la presencia de Jesús, yo primeramente le había dicho lo que sucedería, pero él dijo, es una cosa que te imaginas, pero cuando él vino a la presencia de Jesús, le dijo quién era, que es un hombre honesto y honroso, y Natanael estuvo sorprendido cuando le dijo dónde él se había encontrado primero, antes de irse encontrarse con Jesús. Entonces le puede ver a Andrés cómo abraza a Pedro. ¿Cómo nosotros sentimos cuando fuimos a ir a comprar pan y cuando vimos cómo habló con alguien? Nosotros nos acercamos oyendo. Era una mujer con una mala fama, y con esta fama, esta señora de mala fama, él habló en la poza. Y le oímos cuando le dijo, ve y busca tu marido. Y nosotros nos miramos y ella dijo, no tengo marido. Oh, pensamos nosotros, ahora sucedió algo. Ella dijo, no tengo marido. Entonces él la miró diciéndole, tú has dicho bien, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido, no es tu esposo. Oh, hermanos, ¿habéis visto cómo se pareció la mujer? Y ella se dio vuelta y diciendo, tú tienes que ser un profeta. Sabemos que cuando venga el Mesías, él nos enseñará todas esas cosas. Pero ¿quién eres tú? Y entonces él dio esta contesta satisfactoria. Yo soy el que habla contigo. ¿La habéis visto? Ella se dio vuelta y con tanta paz corrió a la ciudad y dijo, venid, ved a ver un hombre. ¿No es el Mesías en el cual estamos esperando todo, el profeta del cual habló Moisés, el que vendrá en esos últimos días? Ahí está en la poza. Ahora, un hombre que me lo dijo todo lo que he hecho. ¿Habéis visto, hermanos, cuando esa samaritana salió de la ciudad, no preguntó por repetirlo otra vez, sino que estaba contenta con eso? Es, ¿ves? Entonces el barco pasó por el lago. Tendrá que haber sido a ese tiempo que Satanás se levantó y pensando, ahora los pillé solo, sin él, ahora ha venido mi día hacerles daño, porque han hecho fuera mis demonios, ahora yo voy a hacer las cuentas con ellos. Entonces, eso es cuando Satanás quiere hacer las cuentas con vosotros. Si él los encuentra sin Jesús, entonces se vendrá en la iglesia. Cuando vosotros estáis interesados en otras cosas que las oraciones, tan interesados que tengáis la prosperidad, bienestar natural, en vez de prosperidad y espiritual. Entonces Satanás os agarra. Oh, es mi oración que la iglesia venga a las oraciones, que demoren toda la noche para que la iglesia vuelva a las adoraciones espirituales. Esto es necesario para juntar hijos a Dios. Se necesita de esa atmósfera. Ahora, esa noche que estamos sentados aquí, si tuviéramos la atmósfera adecuada aquí, todo el grupo sería rellenada, repleta con el Espíritu Santo. Cada persona enferma sería sanada. Depende de la atmósfera. Podrían poner un huevo de gallina en una incubadora y saldría el polluelo. Es importante la atmósfera. Podrías también poner un huevo de gallina bajo un perro y lo incuba. Es la atmósfera para hacer nacer el no necesitamos la rigidez de las enseñanzas, sino que se disperse el Espíritu Santo por la iglesia para que se crea algo. No que yo creo esto, lo otro, el otro. Entonces es difícil para el Espíritu Santo. En Pentecostés primero cayó el Espíritu Santo y ahí estuvieron unánimes juntados. Entonces vino del cielo un soplar potente como de una tormenta. Es necesaria la atmósfera adecuada. La iglesia necesitaría estar más avanzado por millones de millas. Lo que ocurrió en África cuando nuestro hermano amado Billy Graham que lo exigieron, necesitamos el poder del Espíritu Santo entre nosotros, hombres que están dispuestos, basándose en lo que Dios ha dicho, sabiendo que es verdad. Esa es la atmósfera que necesitamos. Es un día grande de bienestar. Nosotros estamos interesados en el bienestar, en la prosperidad, de tal manera que hemos dejado sin Él, hemos avanzado sin Él, que no podemos hacer esto. Se necesita esta atmósfera. Ve, Cristo no se encontraba tan lejos de ellos porque Él sabía que le necesitarían. Nosotros también lo sabemos y lo necesitamos. Todos nosotros lo necesitamos. Tú y yo, todos nosotros. Yo necesito más de Él y vosotros. ¿Veis? Esta es una cosa con la cual nunca estaré satisfecho. Necesitamos más de Dios. Que pudiéramos dejarnos caer en Él, dejándolo todo para que Él pueda entrar en nosotros. Debemos negarnos a nosotros mismos, nuestras ideas y todo eso, para que el Espíritu Santo pueda entrar, para que Él pueda hacer lo que Él ha profetizado y anunciado, recordándonoslo todo. Jesús sabía que ellos tendrían problemas y Él fue al monte para que pudiera ver todo por encima de todo el lago. Sabía que si llegarían a los problemas, tendría que ayudarles. Y habiéndose salido, alejado de su presencia, Satanás estuviera atrás de ellos. Él se fue subiendo al monte para verlos, observarlos. y él los observó en su viaje en el lago. Y no solo eso, él subió bien en alto. Él primero fue a Golgotá, completó la obra, entonces fue hacia el cielo y es de la eternidad a la eternidad. Sabía que su iglesia entraría en problemas y su ojo está dirigido al gorrión. Su ojo está por encima de ti y él busca personas que creen, que no dudan por aquí y por allá, sino que los que creen a Dios en sencillez, aceptando su palabra, sabiendo que él, lo que dijo él, es verdadero. Es verdad. Él pasó a la gloria pasando por la luna, por el sol, después de su resurrección. Y está escrito que los santos del Antiguo Testamento con él subieron y los ángeles miraron y clamaron. Incluso los santos del Antiguo Testamento, cuando él entraron, se llamó: vosotros levantaos puertas antiguas y abríos para que el rey pueda entrar, el rey de las honras. ¿Quién era el rey de las honras? El señor de las huestes. Él había vencido. Jesucristo y los santos del Antiguo Testamento entraron pasando por estas grandes calles, y ahí le dijeron: siéntate a mi diestra hasta que ponga mis y tus enemigos por estrado de tus pies. Como esta madre del águila se puso en una grieta hendidura entre las rocas y observó acercándose una tormenta, y descendió al valle. Los polluelos tenían como una fiesta de Pentecostés allá en el valle, habiéndolos sacado del nido, del viejo nido, jugando como niños, y la madre del águila los dejó abajo, subiéndose arriba a la roca. Sus alas más o menos tenían 14, la medida de pie de 14, extendidos, y él los observó con su vista aguda. Por millas se puede ver el águila. Si le seguiría un azor, no podría hacerlo, porque el águila es un pájaro especial, tiene una vista tan aguda y un ojo especial. Y Dios es el Señor, el águila, que observa a sus hijos y se preocupa que no les acontezca algo malo. Entonces, cuando vino una tormenta, esta madre del águila se levantó y bajó, descendió volando hacia el valle y tomó sus pequeños polluelos en sus alas y alzó y pasó por la tormenta subiéndose en la roca. Y yo armé mi caballo y pasé por aquí y por allá. Alabé al Dios diciendo: su ojo está dirigido al gorrión, sé que él también me cuida y una vez extenderá sus alas y nos recogerá. Yo quiero fijarme en esta cruz hasta que el Espíritu Santo venga por encima de nosotros. Si estáis enfermos esta tarde, aceptad el Espíritu Santo y él os tomará. Y toda la esperanza se había esfumado. Todas las esperanzas os abandonaron. El médico dice que no hay esperanza. Quizás no podéis vivir mucho tiempo más. Pero si tenéis fe en Dios, entonces venid a la reunión. Y que, teniendo fe, podéis veniros y hay esperanza que se salvarán. Y si tenéis fe para que oren por vosotros, Dios os protegerá y extenderá sus alas por encima de vosotros. Aferrad las promesas y seréis curados. Dios lo ha prometido y así lo ha hecho y dicho. Y habían tormentas y los relámpagos fulguraron y el diablo roció su veneno, y allá se encontraron los discípulos en el lago, y miles de demonios se conspiraron queriéndolos dañar y echarlos abajo. tantas veces algo sucede entre la iglesia y nosotros los americanos lo experimentamos aquí. Dicen que los días de las maravillas ya se pasaron, ya no hay bautismo con el Espíritu Santo. Os digo, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él permanece el mismo. Pero cuando las olas se levantaron tanto y llegaron a tanto temor, ellos miraron y vieron cómo Él se les acercó en el agua. Pero ellos pensaron que era un fantasma, un espanto. Así con la iglesia hoy. La única esperanza que tienen, temen esta única esperanza. Si Jesús vendría a esta reunión de manera física, diría lo mismo como en aquel entonces. No temáis, yo soy, tened ánimo. Yo creo que Él está aquí ahora. Quiero que su Espíritu Santo está aquí, porque lo mismo sucede como ha hecho en delante. El mismo fruto, el mismo resultado, como a través de su servicio en aquel entonces. No dudéis, sino que creáis, diciendo: yo te agradezco por haber enviado tu Espíritu Santo, tú lo eres, te aceptamos. No creemos que es fantasma o espiritismo, sino que creemos que tú lo eres y tú nos lo has prometido en la Escritura. Sí, oramos por vosotros, no solamente yo, sino que este grupo de predicadores orará por todas partes. No uno solo ora, sino que todos nosotros oramos. Si yo estuviera enfermo, viniéndome ahora en la fila de oración, yo quiero que todos vosotros oraríais por mí. Y si viniera yo con mi hijo, con un niño, con mi mujer, quisiera que también todos oran honestamente por mi padre, por mi madre, por mis parientes. Entonces yo quiero que seáis honestos, honrados y serios. Y yo también quiero serlo. Y yo no digo otra cosa que lo que dice la Escritura. Jesucristo ya os ha sanado a todos. Ya por más de 1900 años habéis sido sanados. En sus curas hemos sido, sus llagas hemos sido curados. Si le tuviéramos aquí ahora, su cuerpo está a la derecha de Dios. Si Él volverá, el tiempo terminará y tendrá lugar el arrebatamiento. Nos encontraríamos con Él en el aire. Como se dice que el relámpago alumbra del este al oeste, cada lengua le confesará y cada rodilla se doblará frente a él. En el tiempo de Lutero vivieron bajo la justificación y de Wesley la santificación, y después la iglesia se achicó, y después al tiempo de Pentecostés vino la distribución de los dones del Espíritu, y ahora venimos a la piedra clave, y el Espíritu Santo debe encontrarse en la iglesia, el mismo Espíritu que se encontró en él, o se encontraba. Cuando Dios confirmó el pacto con Abraham, mataron las palomas. ¿Cómo es en América? Hacemos un contrato, nos damos la mano y hacemos un contrato y nos pusimos de acuerdo. En Japón esparcen sal y sí hacen un contrato. Y en el Oriente sacrificaron un carnero o un animal, como Abraham mató el carnero y esto. Vosotros sabéis los tres animales que sacrificó. Y entonces hicieron el acuerdo, el contrato, se pusieron entre los animales partidos, y si alguien quebrara el contrato, el acuerdo, tendría que llegar a ser como este animal partido. Uno, una parte del contrato y el otro, y todos tuvieran que estar de acuerdo. ¿Veis? Que tendría que ser, debía ser lo mismo. Así Dios lo hizo en el Golgotá. Dios le mostró a Abraham que a través de su hijo de Isaac vendría su hijo Jesús. Y Dios tomó a Jesús a Golgotá. Ahí se partió. Su cuerpo está a la derecha de Dios y ha bendecido a Dios y ungido a la iglesia. Y si viene a la iglesia, debe ser el mismo Espíritu, si no, no es el mismo contrato. el mismo espíritu que estuvo en él debe estar en vosotros. Ese es el contrato, el acuerdo. El mismo espíritu, el que cree en mí, hará las obras que yo he hecho, dijo él. Él está aquí esta tarde. Pongamos las cabezas bajas. Si alguien está en nuestro medio, una mujer, un hombre, una niña, un joven que no le conocen en el perdón de los pecados, y vosotros queréis que nosotros os mencionamos en la oración y diciendo, hazme un vaso por el cual puedas obrar. Antes que veamos esto, no queréis levantar vuestras manos diciendo, yo quiero aceptar a Cristo. Por todas partes, en el podio, en la tribuna, aquí a mi derecha, aquí también en la tribuna, a mi izquierda, por todas partes. Si no sois cristianos, yo os digo, Dios os bendiga, aquí a la izquierda. Yo veo tu mano, Dios os ve y sabe todo de vosotros. A Padre Celestial, han alzado, levantado sus manos. Creo que son honestos y sabemos que ya no queda mucho tiempo. Jesús viene. Somos la última señal que Él ha dado a la iglesia, manifestándose como Mesías, con el mismo espíritu en su iglesia, bajo su pueblo, sanando a los enfermos, diciendo, prediciendo cosas que sucederán y diciendo cosas que han sucedido y manifestando, revelando los pensamientos de los corazones. Jesús conoció sus pensamientos y ahora, Padre, vemos que ha sucedido lo mismo en la iglesia. Pedimos, Padre, bendice a todos los que alzaron sus manos, acéptalos. Perdón. Y que te acepten y reciban a ti como Salvador personal. Llénalos con el Espíritu Santo para que puedan llevar una vida devota como cristianos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Agradecemos por estos 20 minutos. Y vosotros los que habéis levantado vuestras manos, si llaman al altar por nuestro hermano Duplessis, si vosotros lo habéis querido de verdad, Dios os toma de la palabra, de vuestra palabra. Sabéis que incluso habéis vencido este peso de gravitación. Decís, ¿cómo? Vosotros habéis levantado vuestras manos. Jesús dijo, quien cree en mí tendrá la vida eterna y no irá al juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Juan 15, 24. Ahora, si se levanta las manos, sabéis que el peso, la gravitación, mantiene los brazos bajos, pero no podéis levantarlo. Pero el Espíritu está vivo y el Espíritu que os ha dado testimonio que estáis malos y erróneos. Entonces, vosotros, por eso levantasteis vuestras manos. El Espíritu lo obró en vosotros. Si no, vuestro brazo hubiese quedado abajo. Pero por la decisión que el Espíritu tomó en vosotros y vosotros lo habéis visto. Y si sinceramente lo habéis hecho, entonces vuestros nombres han sido inscritos en el libro de la vida. Si lo han hecho honestamente. Ahora, si vienen a la fila de la oración, quiero que vengan hacia adelante y queremos dar testimonio. Y vosotros, si vosotros dais testimonio de Jesucristo frente a los hombres, Él os confesará frente al Padre Celestial. Pero si tenéis vergüenza de Él frente a los hombres, entonces Él también va a tener vergüenza de vosotros frente al Padre. ¿Cuántos están aquí que se alejaron de Dios y vosotros le habéis prometido volver? Yo pienso cuanto a la misericordia, siempre aún nos encontramos en el tiempo de la misericordia. Y os decís, si viene el Espíritu Santo a la reunión, si hace lo mismo también, vosotros queréis volver. Y vuestra vida será rellenada de nuevo y repleta de su misericordia. Sabéis que solo en esta vida tenéis la posibilidad de ser testigo para él. No más tarde. Dios os bendiga a todos vosotros que os queréis entregar de nuevo al Señor. Le pido a Dios esto. ¿Cuál era la carta de oración que hemos entregado? Mi hijo dice que 50 cartas de oración hemos distribuido con un número Número 11. 1 a 50 hemos entregado a los enfermos que ahora desean oración. Por favor, sean devotos y tranquilos, quietos hasta que los llamen. ¿Quién tiene F? Os he confesado lo más sublime que se puede confesar, que Jesucristo vive. Reflexionad, ¿qué significa para vuestra alma? ¿Qué significa? Hay cientos de religiones que esto lo niegan, que los de Buda, los mohamedanos, y yo pienso que el hermano Roberts y Tommy Osborne, que están presentes, son misioneros. Y en el campo misionero os pueden decir que las otras religiones tienen tanta psicología, saben de lo que hablan si se habla aquí. Nuestra religión es la única que hay que puede demostrar, probar que su fundador ha resucitado y vive después de más de 1000 años, pues su vida vive y existe en la iglesia. Esto lo ha prometido. Yo estoy aquí y doy esas explicaciones para que se demuestre, se manifieste. Y aquí hay más de 1000 personas esta tarde. Y yo lo vi donde 4 miles o cientos de miles habían en reuniones mezcladas, y Él nunca falló y nunca fallará. Él es Dios. Debéis ser firmes y debéis estar seguros, cierto, de lo que habláis. Ahora, vosotros los que no tenéis cartas de oración queriendo que se ore por vosotros, esta no es una fila de oración con el don de discernimiento. ¿Cuántos saben que cuando Daniel vio una visión, entonces él se sintió mal por algunos días? Y cuando la mujer tocó el borde del manto de Jesucristo, él preguntó, ¿quién me tocó? Y él dijo, tu fe te ayudó. Él miró por la reunión. Dijo que su flujo de sangre se había terminado. No sintió el contacto físico, sino el contacto espiritual. Y toda la multitud le tocó. Y Pedro dijo, ¿por qué preguntas quién me tocó? Y él dijo, yo he sentido que había emanado fuerza, poder de mí. Poder ha salido. Una mujer tocó el borde de su manto y él dijo, fuerza o poder ha salido de mí. Que si Jesús dijo, estas cosas que yo hago, vosotros también las haréis, y más grandes. Y sé que la traducción original dice, más haréis vosotros, será la iglesia universal. Más grandes cosas que Él hizo. Él sanó a los enfermos, y dio la vista a los ciegos, los muertos los resucitó. No podemos hacer más en cualidad, sino en cantidad. Hoy el Espíritu Santo está aquí, en África, en Australia, por todas partes. ¿Veis? Cuando Dios estuvo en tierra, en persona de hombre, Jesucristo, Dios revelado como hombre, toda la plenitud de Dios habitó en Él, en vivo. Él era Dios revelado, manifestado. Al Padre nadie lo ha visto, pero el Hijo unigénito lo expresó. Él mismo se expresó en Él, en Jesucristo, su Hijo. Cubrió con su sombra la doncella María y hizo la célula fecundada, y cada uno sabe que la célula fecundada proviene de la parte masculina, y la vida o la fecundación siempre viene del hombre. Y en este caso, Dios era el hombre, no eran relaciones sexuales, pero era Dios, porque la sangre de Dios se encontró en Él, creado de parte de Él, y en Él vivió la plenitud de Dios en vivo. Si yo fuera al océano y con ese don que Dios me dio, en comparación, sería una cucharadita nomás, una cucharada relación con Él. Este don que me dio a mí, como una cucharada en comparación al océano entero. Pero Pero si lo probáis, el agua en la cuchara tiene la misma consistencia, la misma naturaleza como el agua del océano. Tenemos el mismo espíritu en una cierta medida. Vino en él sin medida, pero las obras que él hizo también vendrán y se harán en la iglesia, para que en su iglesia puedan seguirse las obras y el espíritu de él. Es claro que la humanidad no lo puede comprender. En esta canción, el amor de Dios tan pleno y tan libre, se dice que eso se encontró en un manicomio. Alguien quiso expresar o escudriñar el amor de Dios. Nadie puede hacerlo. A tanto amó Dios al mundo que Dios dio su Hijo unigénito para que cada uno que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cuánto privilegio Dios nos dio? Tendríamos que avergonzarnos no servirle a Él. Digo que es como una cucharada en comparación al océano de Dios. Él está presente en esa reunión. Cristo está aquí. ¿Creéis esto? Ahora, para que sepáis que alguien que no presentó todo lo que sucedió en mis reuniones, casi la mitad de más de la mitad de la reunión. ¿Veis? Ahora, y yo no puedo tomar más tiempo, pero vosotros todos, los que creéis a Dios, le creéis a Dios, y los que no tenéis carta de oración, que el don de discernimiento obre, tenéis bastante fe para tocar su borde el borde de su manto. Si creéis, podéis decir, si Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, ¿creéis esto? Es él, el sumo sacerdote que está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros si le confesamos. Él es el sumo sacerdote que tiene sentimiento por nosotros. Vosotros, los que habéis venido de los nuevos, ¿cómo actuaríais si le vierais sabiendo que él es el mismo ayer y hoy por los siglos? La mujer le tocó el borde de su manto, y él le dijo en aquel entonces, le dijo lo que tenía y que se había sanado, y era su fe. ¿Creéis lo mismo hoy? Orad. Aquí, el llamado, que el don de discernimiento que obre, si los que están ahora en la fila de oración, yo solo puedo orar y poner la mano. Y Jesús dijo, esas señales le seguirán a los que creen. En los enfermos pondrán las manos, no solo las manos mías, sino que todos los que creen. Estamos aquí para demostrar algo, no para no tener un show, sino que somos cristianos y creyentes para presentaros el Evangelio y contaros de lo que Él profetizó y anunció. Y apóstoles son enviados de Dios, y hay profetas, doctores, profesores. Dios los puso en la iglesia todos los servicios. En cada iglesia local hay los que profetizan, los que explican, y todo eso, vosotros sabéis de todo eso. Uno puede hacerlo uno y el otro puede hacerlo otro. Y si Cristo está en nosotros, entonces que lo demuestre, que lo manifieste. Tened fe y confianza. Que sea así, que dos o tres en alguna parte de la reunión que se llamen, oradle y decid que este hombre hable a mí. Decídselo a Dios. Si todos en la fila de oración no me conocen, y vosotros también en la reunión, no los conozco. Y ahora, orad, viendo, comprobando acaso el sumo sacerdote vive aún y acaso lo podéis tocar. Entonces, toda la falta de fe se esfumará. También esta foto que con la grabación sobrenatural de la columna de fuego se colgó en Washington como prueba. El doctor Gillespie confirmó que no tiene que ver con psicología o algo así. sino que se grabó esta foto, se hizo esa foto. Ahora la mujer que está sentada ahí orando con la cabeza gacha quiere ser sanada de la hemorragia. ¿Tienes algo con tu cabeza? Las dos cosas se sanaron. Puedes irte a casa. Esta mujer que está sentada ahí ha alzado su mano a la boca. ¿Quieres deshacerte de la diabetes? ¿Crees que Jesucristo te ha sanado? Tú has sido sanada. Jesucristo te ha sanado. O este hombre que tiene hipertensión, ¿crees que Dios te puede sanar? ¿Crees? Sí, levántate. Este hombre, esa persona que tiene corbata roja, no te conozco. No te conozco. Tú has sido sanado. Cristo te sanó. ¿Crees todo esto los que os encontráis por primera vez? ¿Quién por primera vez se encuentra aquí en la plataforma? Por favor, quédate aquí. ¿No nos conocemos los dos? Dios nos conoce. Aquí hay una mujer. Nunca he visto a esa mujer en mi vida. Para que veáis como prueba infalible que Cristo, el Santo Espíritu, se encuentra aquí. Ahora, y si el Espíritu Santo me revela, y si yo diría, mujer, tú estás enferma, eso puede ser, pero se puede ser ligeramente, pero si quizás no estás enferma, y yo diría, yo quiero poner las manos, te quiero poner las manos y Dios te curará. También esto podrías creer, y yo podría decir, el Espíritu Santo está aquí, pero si Él me dice algo y me muestra algo, lo que has hecho, o como lo hemos considerado de las Escrituras. Entonces, tú sabes que tiene que ser alguna fuerza, algún poder. Yo no te conozco, nunca te he visto. Vosotros, las personas, los que nunca os habíais encontrado en una reunión, no nos conocemos, la mujer, a mí o yo a la mujer. Es una imagen como en Juan 4, Jesús con la samaritana, allá en la poza, y él se le dijo lo que había con ello. Ahora, eso es hoy, el Espíritu Santo obrando. La mujer puede ser cristiana, no puede ser, puede que no sea, puede tener, puede que esté enferma o que tenga problemas financieros, no lo sé, pero si se le dice qué es lo que tiene, entonces depende de vosotros lo que creáis, lo que hace con vosotros. Si dudáis, entonces tenedlo por vosotros mismos. Si hay alguna palabra en contra de eso, nunca se perdonará, ni en este mundo ni en el futuro. No sé lo que dirá, pero si hablará, tú quieres saber acaso es verdad. Tú eres cristiana. Y en esto no lo digo porque tú mueves tus labios, no por eso, sino que pudieras mover tus labios haciéndolo así nomás. Pero yo sé, tu espíritu es agradable al mío y me invita al mío. Tú tienes un sentimiento amable, afable y agradable entre mí y tú. Tienes un tumor. Tú tienes un tumor o una úlcera bajo el brazo derecho, una úlcera. ¿Crees que Dios me puede decir quién eres? Tú eres mujer lince. Tú puedes irte a casa y has sido sanada. ¿Crees de todo corazón? Oremos todos y permaneciendo en oración. Padre Celestial, el Padre Celestial te cure. Ven. Tú sabes que a mí se me mostró, demostró lo que tienes tú. Oh Dios en el cielo, tienes una enfermedad ginecológica, ¿cierto? Sí, ve tu camino. Dios te curó. Oh Dios, le pido que le ayudes a este hermano apreciado, que lo cures mientras ponga las manos. O cura a nuestro hermano, yo lo pido. ¿Crees tú que Dios te hará bien y te sanará? No dudes. Oh Padre, pido que la sanes, la cures. Ven. La visión no cura, solo que nos dice o dice lo que está mal. Dios sana, Él está aquí, no solo aquí o con el otro, sino con todos. Ven, ¿crees que Dios puede decirme lo que tienes, la dificultad que tienes? ¿Creerás que viene de Dios? ¿Tú quieres que yo ore también por tu tumor en tu cara? Pero miremos acaso el Espíritu Santo también demuestra otra cosa. Claro que esta esta úlcera en tu cara se puede ver. Claro que se puede ver porque está en la cara. Así que ore por esto, sí. Eres un hombre bueno, eres un predicador, eso es cierto. Tú no eres de aquí. Vienes de otro estado, un estado en el cual hay mucho bosque. Tú eres de Arkansas. Tú oras por alguien que está allá con cáncer. Tú has sido sanado de cáncer y el cáncer se encontró en tu nuca. Y yo oré por eso y el cáncer se cayó. Y esto estaba en George, pero eso es así, dice el Señor. Es cierto. ¿Crees tú que puedes decir de quién eres? Eres el Mr. Así, sí. Dios te ha curado. Creed. No dudéis, permaneced en oración, orad por todos los por los enfermos. Si fuera vuestra madre o algún pariente, pido que le devuelvas la visión en el nombre de Jesucristo. Pongo las manos en esta mujer que sea sanada en el nombre de Jesús. Los ojos sordos de este muchacho se abrieron cuando empezó subiendo a la tribuna. Alabemos a Dios por lo que ha hecho. Traedme a este joven. Si podríais creer, todas las cosas son posibles en el nombre de Jesucristo. Sea sanado. Tú, bendice, Dios te bendiga. Crees de corazón. El poder poderoso de Dios está aquí. Oh Señor, en el nombre de Jesucristo, sana a ese hermano. Ven, hermana, crees de todo corazón. Oh Padre Celestial, pido, sánala ahora en el nombre de Jesús, porque oro en el nombre de Jesucristo. Aceptadlo, creedlo, habéis creído de todo corazón. ¿Ya hemos orado por ella? ¿Crees que Dios puede decir alguna cosa de ti? Es algo serio. Tú necesitas un avivamiento o una animación. ¿Quieres que ore por ti, por tu úlcera? ¿Tienes una debilidad? ¿Eres nervioso? ¿Tienes un pariente que es tu hombre, tu marido, que se encontró aquí en la reunión y debió irte a casa? ¿Quieres que... ¿crees que Dios me puede decir quién eres? Eres la mujer Austin. No dudes, ha sido sanada. Créete todo corazón. Que reciba su curación ella también. Y que la maldición la abandone en el nombre de Jesús. Creed todos. Tened fe. Tened fe de todo corazón. Y nuestro Padre bondadoso y celestial bendice a esa mujer mientras nos pasamos por esas filas como si estuvieras bajo la cruz, que con este cáncer morirías. ¿Crees que Dios te puede sanar? Hay algo poderoso. La oscuridad te ha abandonado. El cáncer te hubiera matado. Ve tu camino. Disculpe, señor. ¿Es esa la persona? A veces, si veo visiones, las visiones, no sé las cosas bien. Me debilito. ¿Crees tú? Eso está bien. Las dificultades de la diabetes te hicieron problemas. ¿Tienes alguna ligación? Es el fumar de cigarrillos. Y otra cosa, que necesitas a Jesús como salvador personal. Hay algo oscuro a través de alrededor de ti. ¿Aceptarás a Jesucristo como tu salvador? Mr. Perry, eso es tu nombre. Ahora has sido sanado. Ve alegremente tus caminos. Jesús te ha salvado. ¿Creéis todos? Yo me pregunto, ¿acaso todas las personas que levantaron sus manos en Denante, no queréis levantaros y veniros aquí a la presencia del Espíritu Santo? ¿No queréis veniros mientras cantamos una canción, un coro? Todos los que tenéis necesidad del Señor, de Jesucristo, veníos aceptándole su salvador personal. Veníos, nunca más os encontraríais más cerca de él. No creed que soy fanático, os he dicho la verdad. El Espíritu Santo está en la reunión, lo sabéis, sin duda alguna. ¿Qué es lo que cantaremos? Yo le amo, yo le amo. Por favor, veníos también de la tribuna, veníos, poneos aquí. Que sepan todos que lo habías, que sois honestos en todo eso. Que demos algunos momentos a la fe. ¿Queréis venir ahora los que habéis levantado vuestras manos? Amigos, quiero preguntaros y pediros que vengan. Ahora estáis cerca del Señor. Él está tan cerca, más cerca no se encontrará que cuando el día que nos encontramos con Él. Vos soy vuestro hermano, y si me pude poner a su servicio, os pido que veníos. Él ha preparado la salvación para nosotros. Otra vez cantamos. Yo le amo, yo le amo, porque Él nos ha amado primero. Y Él adquirió mi salvación en la cruz del Calvario. El Señor que sabe los secretos de vuestros corazones, el que hace ver a los ciegos y el que hace hablar a los mudos, Él está aquí. No queréis veniros todos los que quizás os habéis recaído, enfriados en vuestros corazones. No queréis veniros, o si queréis recibir su Espíritu Santo, ¿por qué no os venís? No penséis que no conozco la Escritura. No aguardéis, no esperéis que ahora sucedan las maravillas de Apocalipsis 11. Algún día quizás iré a los judíos, entonces ya todo ha pasado. Creedme ser servidor de Dios. Si los judíos aceptan a Jesucristo como su Salvador, entonces el tiempo ha pasado. Ahora es vuestra hora. Cantamos otra vez para que en el día del juicio no tenga que contestar. Yo le amo. Hermanos predicadores, veníos todos. Yo le amo, pues Él me ha amado primero. Y Él adquirió mi salvación en la cruz del Calvario. Su presencia está aquí. Por favor, veníos los hermanos o hermanas todos. Padre Celestial, te traemos ahora, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a estos creyentes, a esas personas que se vinieron aquí. Les da lástima por sus pecados. Son El galardón de esta reunión está escrito en la Escritura. Nadie puede venirse a mí si no el Padre le atira primero. También está escrito, todos los que el Padre me dijo vendrán a mí. ¿Cuál pueblo de preferencia son ellos esta tarde? Porque sabemos, el Dios los atiró a su Hijo. Son don de amor que Dios le entrega a su Hijo, su pueblo. Nadie los puede arrebatar de su mano, dijo Jesús. Ahí están seguros y protegidos y vienen por ser, haberse convencido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo los lleva a tu presencia. Están convencidos de que estuvieron mal en el camino malo, y ahora para recibir la vida eterna, está escrito, todos los que creen reciben la vida eterna. Tú has dicho, al final de los días, resucitarlos, y el calor del sol ha alcanzado la tierra. La vida escondida de las flores se viene. Ningún científico podría encontrar el germen de la naturaleza, pero por todas partes la vida viene, y eso lo hace el sol, que hace germinar la fauna. Algún día vendrá el Hijo de Dios, y las personas que están aquí esta noche en esta reunión, frente a tu servidor y todos los predicadores, ahora están aquí para aceptar la vida eterna. Algún día quizás irán al polvo, quizás habrá una tumba en la cual se encontrarán y se erigirá una piedra de recuerdo, pero la vida eterna siempre va a quedar con ellos, y Jesucristo los llamará. Aquí están, te son dados a ti, Señor, que tengan una buena vida, que tengan un buen hogar, un buen hogar de congregación también, llevando su vida y su vida en su congregación, hasta que él pasarán a ti. Concédalo todo, Señor, en Jesucristo. Vosotros los que habéis venido para le habéis aceptado como salvador personal, todo lo que habéis hecho tendréis que tener lástima por eso. Creerlo ahora, estáis convencidos de dejar vuestros pecados. Entonces, ahora los predicadores por alrededor de todos ellos, ponedles las manos y oraremos que reciban el Espíritu el bautismo del Espíritu Santo. Ahora venidos todos y ponedles las manos para que oremos por ellos, para que reciban el bautismo del Espíritu Santo. El resto de la reunión, agachad vuestras cabezas en la oración. Amados hermanos y hermanas y hermanos, ahora hemos visto o oído la predicación y también el servicio de curación, y le agradecemos a Dios el Señor por haber reconocido tiempo y hora el mensajero y el mensaje, y en fe habiéndolo aceptado y recibido. Sed bienaventurados, bendecidos en todos los pueblos, todas las lenguas, y especialmente todos los hermanos que sirven. Solo decid lo que Dios en su palabra ha dicho, y todo lo demás dejádselo a Dios. Sed bienaventurados en el nombre santo de Jesús. Amén.
Jesus, immer so. Stop.